intensamente.
Junta de Andalucía.
Andalucía.
La brújula de Andalucía. Diego García Cabello, Onda Cero.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Andalucía Capital, al programa de la economía y las empresas de Onda Cero Andalucía. Avanzan las semanas y se van afinando algo más los datos del impacto económico de la crisis del COVID-19 en Andalucía, y las previsiones siguen apuntando a una caída más pronunciada de lo que en un principio se adelantó. Revisión al escenario económico para este año 2020 en nuestra región, y ahora ha sido la propia Junta de Andalucía la que ha concretado la caída del Producto Interior Bruto andaluz del 10,4%, y fíjense cómo cambian las cosas. Era una previsión del crecimiento del 1,5% la que se manejaba antes del COVID-19. Las cosas han venido así. Con este impacto, la destrucción del empleo podría ser de más de 322.000 trabajos, un 10,3% en términos de la encuesta de población activa de la EPA, y si se cumplen las previsiones de la Junta, los parados podrían superar el millón en Andalucía, según los datos de los que informaba esta semana en el Parlamento el consejero de Economía de la Junta, Rogelio Velasco. El caso es que, como les decimos, las cosas han venido así, así tenemos que afrontarlas, y en medio de estas previsiones la actividad de las empresas continúa a impulsarse. Y eso es lo importante, los que nos detenemos una semana más aquí en Onda Cero, en Andalucía Capital. Bienvenidos, comenzamos.
Onda Cero construye futuro por Andalucía.
Las empresas, como les decimos, se ponen en marcha, y para reivindicar precisamente el papel del sector privado durante la recuperación económica tras esta depresión que ha causado la pandemia del COVID-19, lo están escuchando en estos días, se celebra en Madrid, promovida por el presidente de la COE, Antonio Garamendi, una cumbre económica hasta el próximo día 24. Se trata de una cumbre, por cierto, que se ha organizado, entre otros motivos, por la ausencia de empresarios en la Comisión Parlamentaria para la Reconstrucción, lo que impulsó este foro para que las empresas hicieran oír su voz, y es lo que están haciendo desde ayer en esta cumbre empresarial de la COE.
Venimos a sumar y con lealtad institucional. Siempre lo haremos, eso sí, también con independencia. Nosotros diremos lo que pensamos que es lo mejor para nuestro país, y eso significa también sentido de Estado.
En el corto plazo es importantísimo no retirar y no descafeinar antes de tiempo las medidas que están ayudando a que no se destruya el tejido empresarial. Me refiero fundamentalmente a los ERTEs y los avales públicos. Si se destruye el tejido empresarial, es muchísimo más difícil reconstruirlo y tendría un impacto muy significativo en términos de empleo.
Debemos aprovechar los recursos que la Unión Europea nos puede proporcionar para transformar nuestra economía y nuestro modelo energético.
Los ERTE que hoy todo el mundo respalda, de hecho, fueron el resultado de una negociación entre gobierno y agentes sociales después de la crisis del 2008. Se negociaron y se acordó un instrumento que hoy nos ha salvado de un colapso social.
La necesaria activación económica que necesita nuestro país, porque ya estamos viendo que tras la muy, muy dura etapa sanitaria, ahora empieza otra en la sociedad que también va a ser muy, 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 muy dura económicamente, y que tenemos que estar muy preparados.
La voz de Juan Roy, Ana Patricia Botín, del Banco de Santander, José Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, Pablo Isla, presidente de Inditex, Juan Roy, como les decíamos, presidente de Mercadona, ya lo escuchaban. Muy, muy grave, hasta cuatro veces lo repetía el presidente de Mercadona, y es que ese es el panorama que tenemos por delante, con el trabajo de la empresa y la voz de la empresa que se está dejando escuchar durante estos días en esta cumbre empresarial. Encuentro del sector privado, de la empresa, que continúa estos días. Aquí en Andalucía ya saben que el Parlamento andaluz ha constituido también una comisión de estudio con el foco para la recuperación económica y social ante la pandemia del COVID-19. Se va a celebrar durante este mes de junio, también habrá comparecencias durante el mes de julio, y en esta comisión sí se va a dejar escuchar la voz de empresarios. Según hemos podido conocer en Andalucía Capital, en Onda Cero Andalucía, se va a convocar a empresas, a directivos, empresas como Covirán, Grupo Cosentino, Atlantic Copper, Endesa, Covap, Única Group, Caja Rural del Sur, Caja Sur, BBVA, también el Grupo Osborne, Telefónica, Ebrofood, Decop y Restalia Grupo. La voz de la empresa andaluza y su testimonio ante esta recuperación que se va a dejar escuchar también en la Comisión para la Recuperación Económica que se ha creado en Andalucía. Empresas, como les digo, que van a estar presentes en esta Comisión de la Recuperación Económica en Andalucía. Y hablando de recuperación, que es lo que estamos haciendo durante estas semanas en Andalucía Capital, queríamos tener hoy la voz de una de esas organizaciones que va a estar presente también en esta Comisión para la Recuperación Económica creada en el Parlamento Andaluz. Manuel Parejo es director gerente de la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente de Flacema, que es una institución en la que están representadas las empresas cementeras presentes en Andalucía. Muy buenas tardes, Manuel.
Hola, buenas tardes, Diego, y encantado de estar contigo en tu programa.
Es además profesor de Economía Financiera en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Vais a estar, como decía Manuel, en esta Comisión de Recuperación, de Reconstrucción Económica, donde van a estar presentes las empresas, que es en definitiva lo que representáis en este caso del sector cementero. No sé si os han convocado ya, pero en cualquier caso estáis en ese listado que hemos conocido de instituciones representadas para esta comisión.
Así es, efectivamente. Nosotros desde el principio de año hemos venido manteniendo reuniones con todos los grupos con representación, todos los grupos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía, y a principios de junio, en una conversación con la consejera de Empleo, con Rocío Blanco, se nos propuso participar en esta comisión, bueno, pues para compartir nuestra visión de la crisis y, sobre todo, posibles soluciones para salir de ellas cuanto antes. Y hace unos días, pues sí, contactaron con nosotros del Grupo Parlamentario de Ciudadanos para comunicarnos que, bueno, que habíamos aparecido en el diario de sesiones y que íbamos a formar parte de esa comisión. Y, bueno, más que decir que estamos encantados de poner nuestro granito de arena en la misma.
Pues esperemos que sea una comisión con soluciones, con puntos de vista útiles, en definitiva, que mire hacia esa recuperación, que es lo que necesitamos, que es lo importante en estos momentos en nuestra región. Hablando de esa recuperación, ¿cómo lo está haciendo, Manuel, el sector de las empresas cementeras, que son a las que representáis? ¿Cómo sale el sector de su impacto en la economía andaluza, de su actividad en la economía andaluza después de estos meses de estado de alarma, de estos meses de confinamiento?
Bueno, el sector cementero, las empresas de manera general afrontan la situación con preocupación porque, bueno, como se está diciendo en la cumbre que está celebrando COE, considero que estamos hablando de una crisis muy profunda y duradera. De hecho, los datos que tuvimos en el mes de marzo, el primero en el que empezó todo esto, pues en Andalucía bajó un 23,5% el consumo de cemento y en abril pues llegó a bajar casi el 50, un 48,8%. Las exportaciones se han desplomado, han bajado en lo que va de crisis alrededor de un 80% y, por lo tanto, pues se afronta con bastante preocupación en el sector. Bueno, nosotros consideramos que a lo mejor un plan de reactivación económica basado en la construcción y en la propia industria, siquiera después lo vemos con más detalle, pues a lo mejor podría ayudar a salir un poco antes y en mejores condiciones de esta crisis.
¿Cómo han ido actuando las empresas cementeras en Andalucía durante estos meses? ¿Han presentado ERTEs? ¿Cómo ha sido su reacción ante este parón?
Bueno, pues eso ya es cuestión de cada una y cada una pues lo ha afrontado de una manera distinta en función de la estrategia y de la situación que tuviera cada una en los sitios donde tenga su planta, su negocio y demás. Y ha habido un poco de todo, ¿no? Sin concretar en caso concreto, pues ha habido de todo, ¿no? Ha habido algunas que se han tenido que tomar medidas que afectan al personal y otras que de momento pues están a la expectativa viendo un poco a ver qué es lo que ocurre, sobre todo ahora en el otoño después de verano. Porque ahora sí es verdad que empezará a recuperarse un poquito la cosa, pero claro, pues sobre todo con la obra que ya estaba contratada, pero a partir ya del otoño pues existe muchísima incertidumbre con lo que puede ocurrir en nuestro sector.
Estamos hablando de una bajada del consumo de cemento muy importante en Andalucía. A niveles de hace muchos años, las exportaciones también imagino que son importantes en estos momentos y también se están viendo con menor actividad. No sé si podemos o tenéis algún dato con al respecto de cómo está impactando en las exportaciones del cemento.
Sí, es lo que te comentaba. Para nosotros las exportaciones son realmente importantes porque, como tú sabes, desde el año 2008 hasta el 2015 aproximadamente, 2016, el consumo de cemento en Andalucía bajó alrededor de un 82%. Entonces, las exportaciones, para lo cual es muy importante ser muy competitivo en coste, pues resultaron ser la tabla de salvación del sector. Y el problema es que con la crisis esta, aparte de haberse desplomado lo que es el consumo doméstico, el consumo interno, ya te decía que en abril se desplomó un 48,8%, las exportaciones están actuando también de una manera muy negativa y concretamente se han desplomado un 80%. Por lo tanto, claro, la perspectiva, lógicamente, aunque se recuperará algo de aquí a final de año, más o menos los datos que nosotros planteamos, las previsiones que planteamos de una bajada global de este año en Andalucía de alrededor de un 15% del consumo de cemento. Entonces, las exportaciones, por desgracia, que era nuestra tabla de salvación, pues están también funcionando de una manera muy negativa y muy adversa.
Hablábamos del sector de la construcción desde Flacema en reiteradas ocasiones y durante estos meses del estado de alarma os habéis manifestado a favor de que sea un sector, de que se convierta en sector tractor económico para recuperar lo que se pierda definitivamente en el sector servicios. No es fácil desplazar esa mano de obra, pero no va a quedar más remedio y para eso está la actividad que poco a poco se va poniendo en marcha. ¿Cómo lo veis desde Flacema?
Bueno, pues por desgracia yo creo que el sector turismo es un sector muy importante para Andalucía y considero que desde la Junta hay que seguir apoyándolo porque es un sector que siempre ha funcionado bien, que crea empleo, que crea riqueza, que lo sabemos hacer bien y por lo tanto hay que intentar recuperar todo lo posible del sector turístico. Lo que pasa que si somos realistas tenemos que ser conscientes de que por desgracia no se va a recuperar todo lo que es el sector turístico, se va a perder un empleo en el sector turístico que no se va a poder recuperar por lo menos a corto o medio plazo y ahí sí a lo mejor el sector en general, la industria, pero sobre todo el sector de la construcción, pues sí podría recoger una parte importante de ese desempleo que se genere en el sector turístico. Claro, cuando hablo de una reactivación económica basada en la construcción, por supuesto no me refiero a una construcción ligada a la burbuja inmobiliaria, me refiero a cuestiones como el mantenimiento y reposición de infraestructura. Como sabes, pues prácticamente desde el año 2009 el mantenimiento de infraestructuras públicas pues se redujo de manera estrepitosa, ¿no? Rehabilitación de edificios con criterios de eficiencia energética, lo que es vivienda social, es decir, hay mucho en el campo de la obra pública donde se puede trabajar y donde estamos convencidos que se podría recoger gran parte de este desempleo que se va a crear en el sector turístico, por desgracia.
Esa es la situación. Y con esta caída, ya por último, Manuel, del sector del cemento, como consecuencia de ese parón también de la construcción, ¿hacia dónde mira el sector? ¿Con qué perspectivas dentro de lo que nos espera en la economía de los próximos meses, que no va a ser fácil?
Nosotros tenemos la esperanza de que al final, pues, sobre todo las administraciones públicas reactiven, como te decía, la obra pública, porque con independencia de que sirva para ayudar a la economía en general, lógicamente a nuestro sector también nos vendría muy bien. Después hay otras cuestiones genéricas que también habría que tener en cuenta y que a mí me gustaría apuntar, como es el caso, por ejemplo, de la revisión del gasto público en general de las administraciones. Yo, por ejemplo, echo de menos, todavía no he visto a la Administración hablar de la optimización y racionalización del gasto público, de sus propios presupuestos, ¿no? Después hay otras cuestiones también, como todo lo que son las políticas de oferta, ¿no? Nos estamos basando mucho en incrementar el gasto en determinadas partidas y nos estamos olvidando, a lo mejor, a nivel de país, de intentar pues generar más actividad empresarial, generar empleo, beneficios empresariales, que en definitiva es lo que puede ayudar a la recaudación impositiva que sirva para hacer frente a todo este gasto que nos viene por delante, ¿no?
Manuel Parejo, director gerente de la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente de FLACEMA, también una organización que mira hacia la recuperación con estos puntos de vista, con las reflexiones de esta organización que va a estar presente, como decíamos, en esa Comisión Parlamentaria para la Reconstrucción Económica y Social de Andalucía. Manuel, gracias y hasta otro día. Muy buenas tardes.
Muy bien, Diego. Muchas gracias a ti y un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Pues precisamente con el objetivo de crear empleo y mirando hacia ese sector de la construcción, la Junta de Andalucía ha aprobado hoy el que ha sido denominado como Plan Aire para la Activación, Impulso y Recuperación del Empleo en la Comunidad. Los contratos que se van a crear a través de este nuevo plan tendrán una duración de entre 6 y 8 meses para que los ayuntamientos puedan sacar adelante distintos proyectos de recuperación tras la crisis sanitaria. Está dotado con 165 millones de euros y prevé la creación de 19.000 empleos. Rocío Blanco es la consejera de Empleo de la Junta de Andalucía.
De estos 165 millones de euros, 146 millones son con fondos europeos y 19 millones de euros es con política de autofinanciada. El plan de operativo que existía de fondos europeos, un plan operativo que, como conocen, tiene el marco 2014-2020 y que nos hemos encontrado ya agotado por los anteriores gobiernos que nos han, el anterior gobierno que nos ha precedido, solo ha dejado 146 millones de euros. Nos hubiera gustado, por supuesto, pues aplicar más de los 165 millones de euros, pero tengo que contar también con lo que aseverar, lo que ha dicho el consejero de la Presidencia, que 201 millones de políticas activas de empleo no han sido sustraídos. Pues imagínate si esos 165 millones lo hubiéramos sumado 201 millones más, como en principio hubiera sido quizás nuestra idea a principios de este ejercicio.
165 millones de euros para la creación de esos 19.000 empleos, el plan que ha aprobado la Junta de Andalucía. La construcción y la industria, y de esta última especialmente, y siempre lo decimos, andamos más escasos en nuestra tierra, hay que cuidar la que tenemos e intentar ahora fomentar la que podría llegar a Andalucía. Y para eso hace falta inversiones. Juan Carlos Durán es el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental. Decano, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Diego.
Bienvenido a Andalucía Capital, bienvenido a Onda Cero Andalucía. Lo hemos hablado en más de una ocasión en este programa con el anterior decano, con Aurelio Azaña, que ha sido además una voz muy activa en esta demanda, la necesidad de fomentar, de impulsar la industria en Andalucía. Sin ánimo de ser pesimista, pero ya lo estamos viendo, Juan Carlos, en estas semanas, ¿cómo echamos en falta ahora tener más industria en Andalucía? Sin duda sería un impacto económico menor para nuestra tierra en estas circunstancias.
Eso sin duda. Y además, ni más que ver cómo ha respondido la industria durante esta pandemia. Preguntémonos, por ejemplo, ¿qué ha ocurrido con la industria de la energía? ¿A alguien le ha faltado electricidad durante este periodo? A nadie. ¿A alguien le ha faltado comestible? ¿Le ha faltado leche? ¿Le ha faltado carne? Para nada. Ha funcionado perfectamente las industrias agroalimentarias, ha funcionado perfectamente la logística, los transportes, la refinería produciendo petróleo. La industria, no lo neguemos, crean trabajos de calidad, trabajo seguro, trabajo continuo, y mucho mejor remunerado que otros sectores. Por eso, efectivamente, lo que necesitamos ahora más que nunca son más inversiones industriales. Ojalá.
Más inversiones industriales, más inversión para lo que nos ocupa en estos momentos a todos, que es reactivar a Andalucía. ¿Cuáles deben ser las claves, a juicio del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía, de los ingenieros industriales, en definitiva, que están al frente de muchas empresas, que están presentes en muchos sectores, en muchas actividades de nuestra tierra, de por dónde debe ir la recuperación, la reconstrucción económica de Andalucía, Juan Carlos?
Bueno, pues esto es muy sencillo. Fijaros que, evidentemente, la recuperación, la inversión tiene que venir del sector privado, pero es esencial que el sector público colabore. Y me explico. En estos, en tantísimos años de autonomía, nos hemos dotado de unas normas tan sumamente garantistas y, yo diría, complicadas y complejas, que eso ha provocado que hoy día cualquier inversión industrial sea un calvario para llevar a su trámite administrativo. Es decir, pongo un ejemplo, que es donde nosotros ahora mismo estamos actuando, en industria agroalimentaria, se nos dan casos de, para una licencia de una pequeña industria de, bueno, 15, 20 millones de euros, pues nos están tardando 9, 10 meses en darnos el visto bueno. Por eso aplaudimos desde el colegio las medidas que ha tomado la Junta en cuanto a simplificación administrativa en un decreto hace un par de meses, pero eso no es, con eso no nada más que empatamos, hace falta mucho más. Hay que ir y cambiar leyes que, repito, han sido frenos. Y en ese sentido, esta que va a salir ahora a trámite, que es la ley del suelo, que va a sustituir sobre todo la de ordenamiento urbanístico, y otras, que es también otro cáncer, como es la de gestión integral de la calidad ambiental, todo lo que tiene que ver con temas ambientales, es fundamental que se modifiquen y en muchos casos se deroguen. Ya existen normas nacionales. Por tanto, colaboración pública. Sin eso no vamos a ningún lado, porque un inversor lo que quiere es certidumbre, certeza. Y lo primero que nos pregunta no es, oye, ¿esto cuánto me va a costar invertir? Ellos ya lo saben. Ellos lo primero que nos preguntan es, ¿cuándo cuento con mi fábrica funcionando? Y la pregunta es, no lo sé. Eso no puede ser. Tiene que haber más voluntad política para que los proyectos industriales tiren adelante y sea Andalucía un reclamo para las inversiones industriales potentes.
Y que sean realmente efectivas esas medidas a las que mencionabas y que se han puesto recientemente en marcha, la simplificación administrativa para la atracción de inversores, también los project managers, de esa figura que se ha puesto también hace apenas una semana en marcha. Se espera desde la economía andaluza que eso funcione, aporte y sirva para una mayor activación y dinamismo. En cualquier caso, Juan Carlos Durán, que además de decano es una persona muy activa en las redes sociales, le leía un lema decano, que no es mal lema dentro de lo que usted está hablando. Necesitamos salir a vender una Andalucía industriosa. Lo repite, es fácil decirlo, pero no es tan fácil ponerlo en marcha.
Sí, industriosa, industrial y laboriosa sería, digamos, el reclamo. Efectivamente, no es sencillo. Y fíjate que tenemos todos los mimbres, porque, por un lado, ahora mismo, hoy día, si hablamos de energías renovables, no existe, fijaros lo que os digo, una región en el mundo con las posibilidades de energías renovables que tiene Andalucía. Fundamentalmente, el sol, todos los conocemos, y el viento. Para que nos hagamos una idea también, solo el potencial de viento que se puede recuperar, que se puede hacer energía, de todo lo que es el Golfo de Cádiz y proximidades, equivale a 9 reactores nucleares, de España y 7, ¿eh? España y 7, pues equivale a eso. Podemos poner otro ejemplo. Andalucía, que fue la que en sus inicios, en la energía eólica, puso los primeros aerogeneradores, hoy día, con la superficie que tiene, ocupamos el cuarto puesto en el ranking de potencia. Estamos a la mitad que Castilla y León, con la misma superficie. No puede ser. Es decir, aquí algo ha fallado. Cuando tenemos costas, cuando tenemos espacio suficiente, igual que ellos, para todos esos generadores. Luego, lo que se llama industria electrointensiva o termointensiva, esto puede ser un vergel, lo va a ser en los próximos años. Fijaros que ahora está sonando que hay una empresa, el Lugo, Alcoa, que se dedica a los aluminios, que se va de allí. Y se va porque el precio de la energía eléctrica es muy caro. Bueno, pues en breve se podría instalar aquí a precios que serían menos de la mitad. Digo en breve porque todavía hay que solucionar, por ejemplo, montar más infraestructura, montar más elementos de transmisión, lo que sería la línea eléctrica, y muchos más parques eólicos, fotovoltaicos, y esperar a que la tecnología de acumulación evolucione. Eso quiere decir que Andalucía va a ser, repito, un punto de encuentro de grandes empresas de gran consumo. Evidentemente, eso va a atraer también a otro tipo de empresas. Por eso decía que preparados estamos más que ningún otro sitio de España y tenemos la suerte de contar con esos medios naturales. Aprovechémoslo, pero vuelvo a lo que decía al principio. Hay que ayudar. No puede ocurrir que se tarde 10 años en tramitar un parque eólico de 20 megavatios, que eso no ha sucedido recientemente, que lo hemos visto en nuestros colegios profesionales. No puede ser. No puede ser, eso nos tira. Por eso estamos a la mitad de la potencia que otras regiones.
Y eso lo necesita la región, sin duda lo necesita la economía. Los ingenieros en Andalucía, los que están presentes en nuestra región con sus empresas, muchos también que cuentan con actividad en el exterior. Juan Carlos, ¿cómo están viviendo, cómo ha impactado el COVID-19 en su actividad? ¿Cómo salen de esta crisis sanitaria y económica que lo es?
Bueno, yo puedo afirmar que, como decía al principio, las empresas industriales, la mayoría de ellas, han tenido muy poca incidencia. Es verdad, algunas sí, por ejemplo, por hablar de una industria que se dedica a hacer, como Acerinox, a hacer aceros para el automóvil, si paran las fábricas, ellos tienen que parar. Pero, sin embargo, el resto de grandes empresas, la industria química, la industria agroalimentaria, la industria tecnológica, la industria de aviación, la industria del frío, no ha parado. Y voy más allá. Durante todos estos 3 meses en el colegio, como se reciben muchísimos visados de obras que se van a realizar, bueno, pues prácticamente no hemos notado que se ha producido un parón. Es decir, se han mantenido los mismos documentos, se han mantenido las mismas cantidades de inversión, con lo cual podemos afirmar que en los próximos meses va a haber inversiones como si no hubiera pasado nada. Al contrario, yo creo que estamos viendo ya un repunte, porque efectivamente mucho industrial que había pensado, pues por ejemplo, en inversión en hoteles, como ha pasado aquí en Sevilla, en la costa y demás, cuando ha visto que el mercado del turismo puede tener estos vaivenes, han dicho, pues vamos a apostar también por el mercado industrial. Y se han acelerado una serie de proyectos industriales que se tenían para medio y largo plazo, y se han acelerado. Luego, la industria, nosotros somos en ese sentido muy optimistas. Y los que están trabajando ahora mismo, prácticamente, repito, no han notado que se ha producido una pandemia. Uh-huh. Es así, ¿eh? Afortunadamente.
Pues nos vamos a quedar con esa situación optimista que falta hace en un sector importante, con mucha presencia en el ámbito empresarial, los ingenieros industriales. Juan Carlos Durán es el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental. Con su testimonio mirando hacia la recuperación económica de Andalucía, queríamos contar hoy también en Andalucía Capital. Juan Carlos Durán, muchas gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes, un abrazo, Diego, gracias.
Hacemos un alto y enseguida continuamos en Andalucía Capital, aquí en Onda Cero Andalucía.
Estar vivos no es solo volver a respirar, es volver a fabricar emociones, a descubrir el regalo más grande que tiene la vida. Las personas que amas, la buena gente, pasear, sentir el sol, el mar, Andalucía, tu tierra, su arte, su alegría. Ahora sal a vivir con ganas y disfruta la vida, con todo corazón, intensamente.
Junta de Andalucía.
Cosentino, compañía andaluza líder mundial en superficies para la arquitectura y el diseño, comprometida con la sostenibilidad y la economía circular. Cosentino, espacios innovadores.
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca a las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad, ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en famp.es.
Cuenta con nosotros. En Garantia lanzamos una segunda línea de financiación para pymes y autónomos de Andalucía afectados por la crisis del COVID-19. Ahora con mejores condiciones. Infórmate en tu banco o caja rural en www.sgrgarantia.es y en las organizaciones territoriales de la CEA. Colaboran Junta de Andalucía y Confederación de Empresarios de Andalucía. Garantia. Seguimos junto a ti.
Andalucía Capital. Diego García Cabello.
Nos hemos detenido hasta ahora en Andalucía Capital en mirar hacia cómo va a ir evolucionando la economía andaluza con Manuel Parejo, presidente de Flacema, del sector de las cementeras, también con Juan Carlos Durán, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental. Pero para ir avanzando en ese futuro económico tenemos que superar lo que tenemos en estos momentos, este presente. ¿Y qué es lo que nos dice el presente, lo que está pasando en estos momentos? Pues que la economía andaluza despierta poco a poco, pero muy lentamente, y las previsiones siguen siendo duras para el conjunto del país y de Andalucía. De ahí la demanda desde la empresa de mantener los ERTES. El gobierno tenía previsto aprobar hoy una nueva medida con respecto a los ERTES. Se ha prolongado de momento, ya que siguen las negociaciones con la patronal empresarial. El decreto que prevé aprobar el gobierno contemplará el mantenimiento de los ERTES por fuerza mayor hasta el 30 de septiembre, pero rebajará las exenciones en las cotizaciones sociales e impondrá nuevas condiciones. Quien conoce muy de cerca esta realidad es el presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, José Blas Fernández. Muy buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias.
Representa más de 9.300 asociados en Andalucía, Ceuta y Melilla, profesionales que viven muy de cerca asesorando a las empresas y en especial a la presentación de los ERTES, que es lo que ha tenido que afrontar la empresa andaluza durante estos meses. ¿Con qué situación en estos momentos, José Blas Fernández, con esa realidad, como decíamos, que está viviendo la empresa en estos momentos? ¿Qué estáis percibiendo desde vuestro colegio profesional?
Pues mire, nosotros hemos percibido desde el principio una inseguridad jurídica absoluta. O sea, se han hecho unos ERTES que, para decir la verdad, los ERTES estaban ya configurados como una herramienta que hizo el gobierno de Rajoy y que se ha hecho en este gobierno porque había esa herramienta para llevarlo a cabo. Si no se llega a hacer, hoy estaríamos, yo diría, que pidiendo prácticamente dinero en la cola de Cáritas o de alguna instituciones públicas o benéficas, ¿no? Pero bueno, puesto en marcha los ERTE, que se han improvisado, como he dicho al principio, es tal marabunda de decretos leyes que se han ido dando día a día, hasta de noche, hasta los domingos por la tarde, que no ha habido tiempo para poder asimilar tantísima normativa, tanta diarrea jurídica que se ha hecho por parte del Ejecutivo. Lo que sí es cierto es que tanto y tan mal no podía haberse hecho en tan poco espacio de tiempo para tener a la gente descontenta y luego, lógicamente, una inseguridad donde, fíjese bien, que los ERTE, pues aquí tenemos en Andalucía una autoridad laboral que depende de la Consejería de Empleo, pero es que cada comunidad autónoma son 17 autoridades laborales, es decir, que cada vez que teníamos que aplicar la norma, cada vez teníamos que interpretarla, en Andalucía no es igual, por ejemplo, que puede ser en Valencia, o que en Valencia igual que en Cataluña, o que en Extremadura. Es decir, algo tan inseguro que no podíamos dar abasto. Todo esto ha hecho de alguna manera que pudiésemos improvisarlo también nosotros, poder cada día, gracias a la Consejería de Empleo, por una parte, y por otra parte también al SEPE, porque nos hemos dado cuenta al final que también ha estado improvisando todo aquello, pues terminar con los ERTE que hemos terminado los profesionales. Pero ahí están todavía trabajadores sin cobrar, y yo creo que se ha legislado muy muy caprichosamente, se ha legislado de alguna manera, yo diría que al antojo, en función de cada paso que daba, que era un paso cambiado el que teníamos, y lo digo porque no hay nadie contento, que aquí ni los autónomos, ni los empresarios, ni las pymes, nadie está contento. Y además, sobre todo, fíjese bien que ahora mismo estamos ahora en la desescalada, donde todavía estamos pendientes si seguimos o no seguimos con los ERTES hacia el final de septiembre o diciembre. Pero cada vez se improvisa más, cada vez hay circulares distintas, cada vez hay normas distintas, páginas web distintas, correo electrónico que no funcionan. Es toda esa galimatía tan enorme la hemos sufrido los profesionales del derecho, como somos los graduados sociales, porque las empresas querían de alguna forma tener al corriente a sus trabajadores. Llega el momento en que incluso nos echaron muchas veces la culpa a muchos de nosotros porque no tramitábamos con la ligereza que había que tramitar los expedientes. Y hemos dado cuenta que había 800 trabajadores del CEPE en su casa, donde la gente no daba abasto, donde no tenían ni medios para hacerlo, y resulta que al final están todavía la gente sin cobrar muchos de ellos.
Las oficinas ya, desde el pasado lunes, las oficinas del CEPE ya están abiertas. En cualquier caso, ¿qué índice en ese colapso del que nos habla José Blas se está produciendo real, de lo que van percibiendo, el contacto que tienen con las empresas, sus asociados, de trabajadores que no hayan llegado a cobrar en estos meses por los ERTES?
Pues mire, yo considero que casi el 12% aún no ha cobrado todavía los ERTES. Lo que pasa es que nos ocultan esos datos porque quien resuelve, quien resuelve. Pero fíjense que estamos además en una desescalada donde hay gente que recuperan personas del ERTE, los rescatan para utilizarlo a tiempo parcial, no la jornada completa, y otros que lo tienen permanentemente del ERTE. Hay una situación de disfunción terrible en todo esto, ¿no? Y además una inseguridad, como he dicho antes, de quién es quién, ¿no? Y luego no hablemos, que hablaremos un momento de la cantidad de fraude que se ha cometido en los ERTE, porque ahora está la inspección de trabajo, pues loca, como quien puede decir, con una cantidad de consignas, porque ha habido mucho, mucho malestar, pero también ha habido mucha picaresca, ¿no? Y esto, lógicamente, se confunde unos con otros, y desgraciadamente, pues puedo decirle que la gente quiere, las empresas, que mantengan los ERTE hasta el final de diciembre, porque es la forma de mantener poco a poco, abrir recuperar el negocio de cada uno, pero que sí es cierto es que esto no va al ritmo que se espera. La gente prefiere tener a los trabajadores muchas veces en el ERTE hasta tener la seguridad de que pueden abrir y que luego va a haber un consumo, ¿no? Uh-huh. Y esto no se ve todavía, no está viendo todavía.
Ese horizonte del mes de diciembre es el que se está negociando, parece que va a ser más complicado porque lo que tiene en mente en estos momentos el gobierno central es aprobar el mantenimiento de los ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de septiembre, pero rebajando las exenciones en las cotizaciones sociales imponiendo nuevas condiciones, con lo cual nos tememos que los empresarios y las patronales, así lo vienen diciendo, no se quedan satisfechas con esa decisión, ¿no?
No se quedan porque, lógicamente, hemos estado desde una exención del 100%, hemos pasado por el 80%, 45%, pues, dando cuenta que mantener a la gente en el ERTE, pues puede ocurrir que muchos se queden con la exención del 15%. Lógicamente, la empresa, pagarle a un trabajador sin estar trabajando y estando en un ERTE, pues ya me digamos usted a mí esto cómo funciona, ¿no? ¿Y eso quién lo paga de verdad? Pues lo pagan las pequeñas y medianas empresas, que es el bruto que tienen los trabajadores en el sentido de el mayor número de contratos que hay en esta comunidad autónoma. Por lo tanto, yo creo que el gran problema que tenemos no son las multinacionales ni las empresas públicas, que curiosamente las empresas públicas no han hecho ninguna un ERTE, porque todavía la administración, yo lo entiendo, porque esa administración se paga a sí mismo de su propio presupuesto, pero las empresas públicas, muchas de ellas han tenido beneficios. ¿Por qué no han mandado el ERTE? Pues ni más ni menos para no engordar las filas del desempleo, ¿no? Para no tener gente en el paro, ¿no? Y todo esto ha sido una situación anómala, uniéndonos a la Seguridad Social, uniéndonos con el Ministerio de Trabajo, uniéndonos con la comunidad autónoma, y cada uno diciendo lo que le parece, con consultas diarias, aplicaciones diarias. Ya digo, es algo tan diante y tan lioso que nunca podremos, los profesionales que hemos sido nosotros, una profesión esencial que se creó para ello, estamos prácticamente con día, noche, domingo, festivo, hasta las tantas de la madrugada trabajando, porque trabajamos vía telemática. Y la vía telemática es algo donde creemos que alguien que recibe la documentación, pero tampoco se recibe, porque no conocemos de verdad quién la recibe, cómo la recibe y cuándo la aplica, ¿no? Es algo que sinceramente es una inseguridad tan jurídica y tan improvisada que yo no conocí en mis años de profesión una cosa como esta, ¿no?
Pues ese es el pulso que queríamos conocer hoy de esa situación, y es un colectivo muy amplio, más de 9.300 asociados en Andalucía del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, en medio de esta situación compleja para todos, para las empresas especialmente que han aplicado estas medidas, los ERTE, que están sufriendo este panorama. José Blas Fernández, gracias por habernos acompañado hoy en Andalucía Capital, gracias por trasladarnos su testimonio. Muy buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes por invitarme.
Las voces de la economía y de las empresas andaluzas, una semana más en Andalucía Capital. Ya saben que pueden volver a escuchar este programa en el podcast, en la web de OndaCero.es. Busquen la brújula de Andalucía, Andalucía Capital, y ahí lo encontrarán. La próxima semana seguiremos con la actualidad y las empresas andaluzas, mirando, como estamos haciendo,